Bienvenidos a Pictopía.
Hola, bienvenidos una vez más a Pictopía. Yo soy Gerardo Vilches.
Yo soy Roberto Bartual.
Y aquí estamos una vez más. Ha pasado cierto tiempo desde el último programa. Nos cuesta a veces mantener la periodicidad que nos planteábamos, pero bueno, aquí estamos otra vez. Y esta vez, Roberto, vamos a hablar de una obra concreta, ¿no? De un autor.
Sí, eso lo hemos hecho otra vez en el caso de From Hell y Alan Moore. Pero bueno, recientemente ha sido publicada en español una obra que, bueno, pues a mí me gusta mucho y yo creo que se merece un programa, ¿no? Porque a mí me parece que, por lo menos dentro de lo que es el cómic de superhéroes, es una de las cosas más interesantes que yo he tenido oportunidad de leer en bastante tiempo. Y yo creo que ya es hora de que desvelemos de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, en realidad la gente que ha entrado a escuchar el programa ya lo ha visto.
Sí.
Ya ha visto el tema, pero sí, bueno, sí. No está de más decirlo.
Esto es un suspense totalmente inútil.
Es totalmente artificioso, pero bueno, vamos a decirlo. Vamos a hablar efectivamente de una serie moderna que sí que es verdad que es la primera vez que lo hacemos, que es el Mr. Milagro de Tom King y Mitch Gerads, que terminó recientemente, hace un par de meses, publicaron el último cómic, ha sido una miniserie de 12 números, y que nos ha gustado mucho a los dos.
Bueno, yo tengo que decir que mientras la estaba leyendo, según se estaba publicando en forma de grapas, a mí me costó bastante seguirla. Me resultó una serie bastante incómoda. A lo mejor porque tenía en mente la anterior obra que había hecho King, de una cierta importancia, que era la Visión.
Sí.
Y yo no sé por qué, pues desafió un poco las expectativas que yo tenía. Me parecía todo bastante repetitivo, aunque yo tenía la sensación de que una visión de conjunto de toda la obra, una vez que estuviera publicada entera, pues me iba a hacer apreciarla de otra manera, y esto es lo que ha ocurrido al final. Ya me lo he leído, no sé si son 3 o 4 veces, y vamos, es a día de hoy puedo decir que me parece fascinante Mr. Milagro, muchísimo más que la Visión incluso.
A mí me gustan mucho ambas, me gusta mucho la Visión, me gusta mucho Mr. Milagro también, y sí que coincido contigo en que leído mes a mes es una lectura extraña, porque a veces hay como elipsis muy bruscas, luego entraremos más en profundidad, sí. Pero bueno, es verdad que la lectura puede ser un poco extraña para los estándares que tenemos normalmente en el cómic de superhéroes. A veces hay cliffhangers, hay continuarás de toda la vida, pero otras pues parece que las cosas cambian de manera bastante radical. Bueno, no es una lectura quizá al uso, pero sí que tengo que decir también que ha sido la serie que ha conseguido que después de muchos años me vuelva a comprar una serie mes a mes.
Sí, sí, sí.
Yo esto hacía, no sé, 10 años tranquilamente que no lo hacía con superhéroes. Sí. Yo seguía leyendo alguna cosa puntual, pero siempre comprando el tomo, bien el original estadounidense o bien el español, pero nunca me planteaba comprar grapa a grapa, ¿no? Como se dice ahora.
Sí.
Pero bueno, creo que eso es significativo, ¿no? Un poco de la novedad que ha supuesto la serie. Sí que coincido contigo en que es una serie que aporta algo nuevo, ¿no? Que es lo que yo le pido hoy en día a los pocos cómics de superhéroes que leo. Todos sabemos que hay un mercado muy amplio del género y que todavía funciona, entonces es normal que se base cualquier mercado industrial, se va a basar siempre en la repetición de fórmulas, es lógico, no pasa nada. Pero cuando uno se aleja un poco ya de ese mercado, cuando se acerca a una serie de superhéroes, yo creo que lo que buscamos siempre es una novedad, ¿no? Una vuelta de tuerca, al menos. No que reinventen la rueda, pero por lo menos que haya alguna cosa con cierta frescura.
Ya lo hacía un poco, yo creo, en la Visión. Lo que pasa es que la Visión a mí me parece un cómic bastante más accesible para el fan medio de superhéroes que Mr. Milagro. Porque al fin y al cabo lo que trataba la Visión era una situación que ya es conocida no solo por los fans de la Marvel, sino bueno, pues por todos los fans de la literatura de ciencia ficción, que es cómo sería la existencia de bueno, pues un ser sintético, un robot. Si éste quisiera tener una familia y confundirse con los seres humanos, ¿no? Si aspirara al mismo comportamiento. Entonces, bueno, pues esto es algo que ya hemos visto desde Blade Runner hasta Inteligencia Artificial, ¿no? Con diferentes respuestas sobre qué es lo que significa ser un robot, ¿no? Y esto, la respuesta que daba Tom King en la Visión era lo que hacía que esa obra fuera original. Lo que pasa es que Mr. Milagro es una obra que, bueno, pues incluso para quien está familiarizado con los códigos de la ciencia ficción y de los superhéroes, a mí me parece bastante compleja, sobre todo por el trasfondo que tiene, porque es una obra muy autorreferencial, como La Visión, pero a lo que hace referencia es a una saga de superhéroes que se publicó en los años 70, a principios de los 70, que es El Cuarto Mundo de Jack Kirby.
Uh-huh.
Es una saga que ha sido poco leída, se acaba de reeditar, bueno, de reeditar no, de editar por primera vez en España,
sí.
La ha sacado ECC, bueno, que son los mismos que publican
y no hay edición
Mr. Milagro.
Muy buena.
Sí, bastante
desde
bastante
mi punto de vista,
buena,
sobre
sí,
todo en lo que suelen fallar este tipo de ediciones, que es en la reproducción del color. Me parece
sí,
que está bastante bien.
Sí, 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 está muy, muy bien. Bastante mejor que la edición americana. Y bueno, pues El Cuarto Mundo pues es una obra de Kirby polémica, complicada, decepcionó a muchos fans porque fue lo primero que hizo en el cómic de superhéroes después de irse de la Marvel. Eran unos cómics que tenían un tono muy sombrío, muy existencialista a veces. Bueno, digamos que no todo el mundo supo encajar esta uh-huh. serie. Yo tengo que decir que a mí no es lo que más me gusta de Kirby, pero sí es de lo que más me gusta de Kirby. Creo que es muy interesante, y sobre todo es muy interesante la serie original que publicó dentro de esta saga, que se llama Mr. Milagro, y en la que está basado este Mr. Milagro de Tom King. Me parece que fue una obra muy, muy interesante. Tampoco la mejor de todas las colecciones del Cuarto Mundo, pero me parece muy interesante por el componente autobiográfico que tenía, que es, a mí me parece, mayor que el que había habido en ninguna otra obra de Jack Kirby, y probablemente mayor del que había en cualquier otra serie de superhéroes de aquella época.
A mí, yo todavía no he terminado de leer El Cuarto Mundo, voy despacio, pero sí me da la sensación de que Mr. Milagro es quizás la más, por lo menos los primeros números, que son los que yo he leído, la más convencional dentro del género.
Sí.
Al principio todavía no está del todo inserta en toda esa cosmología que va a desarrollar Kirby en El Cuarto Mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que decir la más convencional de esas series es un poco...
Bueno, de que era una locura.
Claro, estamos hablando de... El Cuarto Mundo es la obra más loca de Kirby, le dan una carta blanca absoluta. Lo que pasa es que, claro, a ver, El Cuarto Mundo tiene varias series, una de ellas Forever People, que es el primer grupo de superhéroe hippie, no es demasiado convencional.
Claro.
Luego están Los Nuevos Dioses, que es una especie de epopeya cósmica de dioses que luchan... Es un planeta de dioses que se llama Nuevo Génesis, que lucha contra otro planeta de dioses que se llama Apocalipsis.
Sí.
Que no tiene estrictamente un...
No son exactamente superhéroes,
¿no?
Claro.
De hecho, apela más a la estética y a la estructura de los cuentos de hadas y las sagas de... Bueno, las historias de cosmogonía y las sagas mitológicas que al cómic de superhéroes. Y luego está la serie más rara de todas, que es Jimmy Olsen, el amigo de Superman, que, bueno, pues un cómic extremadamente convencional que Kirby convierte en las aventuras de Jimmy Olsen y Superman dentro de una comuna hippie, ¿no? Bueno,
es
sí, Mr. Milagro es la más convencional
claro,
de todas.
Yo me refería a eso.
Porque es un tío pues que viste como con ropa de superhéroe y que lo que hace es escapar, bueno, tiene una vida artística, que lo que hace es escapar de trampas mortales para entretener al público, ¿no? Pero en todos los números de Mr. Milagro pues se enfrenta a una trampa diferente o a algún villano que le pone... Que a veces los villanos son simplemente pues millonarios que le pagan por enfrentarse a la muerte, como que apuestan para ver si sale con vida de una trampa mortal o no.
Esto era algo que también se veía mucho en Los Cuatro Fantásticos de Dick Kirby.
Sí,
esa cosa del millonario aburrido que hace el mal no por maldad, sino por aburrimiento, ¿no? Y como tiene dinero, pues puede plantearse estas cosas por diversión.
Lo hace. Y entonces realmente los cómics originales de Kirby, de Mr. Milagro, pues en cada uno de ellos es este Mr. Milagro escapando de una situación peligrosa diferente y a la estructura pues se reitera una y otra vez hasta que empiezan a aparecer personajes de nuevos dioses, sí, del cuarto mundo, que ya empiezan a hacer que la colección se integre más en la saga, ¿no?
A partir de aquí yo creo que también podríamos advertir, aunque yo creo que es obvio, pero si alguna persona nos está escuchando y no ha leído la serie de Mr. Milagro, pero quiere hacerlo, pues que sepa que no vamos a tener cuidado de hacer spoilers, claro.
Sí, sí. Porque... No, vamos a hacer spoilers, o sea, claro, este es el momento de dejar el podcast, porque sí, si no, pues cómo vamos a analizar una obra, ¿no?
Eso está claro.
Pero además, bueno...
Por si acaso. Pero lo que te quería comentar es que ya desde el principio sí que queda claro que el personaje proviene de algún sitio extraño, porque, si no recuerdo mal, el origen, el primer número, él se encuentra al Mr. Milagro original y le coge el traje y asume su propia identidad.
La premisa de Mr. Milagro, bueno, a lo mejor no es demasiado fácil de contar, voy a intentarlo. Mr. Milagro es un tipo que se llama Scott Free, como la productora de Ridley Scott, de ahí cogieron el nombre del cómic de Mr. Milagro. Es un tipo que viene de otro mundo, que es una especie de infierno dominado por un tipo que se llama Darkseid, que es, bueno, pues digamos el personaje en el que George Lucas basó a Darth Vader, tipo de piedra gigantesco y bastante feo,
y que fue criado además no Darkseid sino Mr. Milagro por la abuelita Bondad. Personaje muy perturbador.
Entonces digamos que, partiendo de la premisa de que son dos planetas, Nueva Génesis y Apocalipsis, que están constantemente en guerra, es el bien contra el mal, es, bueno, la historia típica de las sagas mitológicas, ¿no? Nuevo Génesis es gobernado por el dios del bien, tipo que se llama el Alto Padre, y Apocalipsis es gobernado por el dios del mal, que es Darkseid. Entonces, para llegar... Claro, el universo pues siempre está en estabilidad dentro de esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo se representa esto en Nuevo Génesis? Perdón, en el Cuarto Mundo, es a través de un pacto. Un pacto entre el Alto Padre y Darkseid, que consiste en que van a mantener la paz a través de intercambiarse a sus hijos. Es una cosa bastante normal. Entonces, el Alto Padre le da a su hijo a Darkseid. Darkseid le da su hijo al Alto Padre, entonces el hijo de Darkseid, que es Orión, pues se convierte pues en una persona mimada, criada para ser un dios, criada para ser la persona más especial en su mundo, etcétera, etcétera, ¿no?
Y se convierte en el típico estereotipo de héroe...
Del héroe clásico.
Claro, del héroe que tiene que aprender humildad, bueno, que lo hemos visto incluso, por ejemplo, en la primera película de Marvel, de Thor, esa misma estructura tal cual, ¿no?
Sí. Y que luego descubre que tiene una parte de mala, ¿no? Porque además su cara está deforme, se da cuenta de que Darkseid es su padre, ¿no? Aquí ya, pues, a nuestros oyentes que no estén familiarizados con el Cuarto Mundo, esto ya les sonará un poquito a la Guerra de las Galaxias,
claro,
¿no? Pues sí, la Guerra de las Galaxias viene de aquí. ¿Qué es lo que pasa con el otro niño, el hijo del Alto Padre? Pues que acaba siendo criado en el infierno por esta abuelita Bondad, que es una señora absolutamente despiadada, que es uno de los mejores personajes de Kirby,
sí,
que normalmente no suele tener personajes femeninos fuertes, Kirby, pero aquí en Mr. Milagro sí los tiene, que son la abuelita Bondad y Big Barda, que son los personajes más fascinantes de la serie. Y esta abuelita Bondad, pues, educa a Scott Free, al hijo del Alto Padre, de una manera absolutamente cruel, como en una especie de internado futurista distópico de Dickens. Y entonces el chico lo único... Y esto lo hace para... Porque va a ser un dios, evidentemente.
Claro,
lo hace
claro,
para fortalecerle, ¿no? Es esta idea... Son simplemente dos ideas educativas que se contraponen, ¿no?
Sí.
Y
sí,
luego,
sí,
a decir verdad, sale mejor Mr. Milagro que...
Es cierto,
Orión, ¿eh?
Eso es totalmente...
Sale una persona bastante más noble.
Pero ahí podríamos entrar también en el determinismo genético. Hasta
qué
punto,
bueno, claro,
es
claro,
la educación de Orión o la herencia genética de Darkseid la que lo hace ser un tipo un poco bruto de dañar.
Por eso digo, está... El Cuarto Mundo es una obra bastante compleja que pues pone en juego conceptos que, bueno, pues no... Kirby no había manejado de una manera tan sofisticada en otros cómics antes. Entonces, bueno, pues este chico, el hijo del Alto Padre, Scott Free, pues vive toda su vida intentando escapar de allí de donde le meten, de los pozos de lava, le hacen todo tipo de perrerías, ¿no? Hasta que al final consigue escapar de Apocalipsis, llega a la Tierra y como Una vez que está en la Tierra, pues como él, el único talento que tiene es escapar, pues se convierte en una especie de Houdini, sustituyendo a este, un tal Tadeusz, no sé qué, no sé cómo se apellida, que se hace llamar Mr. Milagro, se muere, se queda con su disfraz y con su manager. Su manager es un señor que se llama Oberon, que es exactamente igual a Jack Kirby.
Solo que en bajito.
Solo que en bajito. Bueno, Jack Kirby era bastante bajito también. Y con la misma mala leche que Kirby. Lo interesante de Mr. Milagro es que no solo es el cómic más autobiográfico de Jack Kirby, sino que además el personaje de Scott Free está inspirado en un dibujante que es bastante conocido, que es Jimmy Steranko.
Eso es.
Que era un protegido de Kirby, había sido entintador, me parece, de él. Habían trabajado juntos.
Habían hecho algo juntos. Bueno, Steranko fue quizá uno de los dibujantes más rupturistas que aparecieron en los primeros tiempos de la Marvel, de capitaneada por Stan Lee.
Sí, sí, porque todo el mundo estaba acostumbrado a copiar el estilo de Kirby, a todo el mundo se lo decían, y Steranko fue uno de los primeros que, pues, que pasó un poco del tema, ¿no?
Nick Furia, Agente de S.H.I.E.L.D., pues hizo una... una serie de números que no fueron muchos, pero
no, fueron poquitos.
Que fueron, vamos, de hecho es una obra todavía muy recordada y que marcó mucho. Y eso que luego Steranko pues hizo más cosas en el cómic, pero tampoco ha sido un autor que se haya prodigado muchísimo.
Es que Steranko era una persona polifacética, ¿no? Sí. Porque una de las cosas que más interesaban a Kirby de Steranko no solo era su obra gráfica, sino pues todas las penalidades que había tenido que pasar a lo largo de su vida y algunos de los trabajos que había realizado. Entre ellos, uno de ellos había sido el de escapista, pero había llegado a ser traficante de armas incluso. Y entonces, bueno, pues inspirado en el ejemplo de Steranko, crea Mr. Milagro, se incluye a sí mismo dentro del cómic, un poco como mentor de este personaje, pero al ver que todos los cómics son iguales, que en realidad siempre tratan sobre alguien que quiere escapar de una situación, te vas dando cuenta de que ahí hay algo que está proyectando Kirby en el personaje, ¿no? Es un personaje que no puede salir de la situación en la que está, siempre tiene que hacer lo mismo, y no puede escapar de ello. Y ya nos había dado algunas pistas en los Cuatro Fantásticos Kirby de que, bueno, pues historias parecidas, en las que me acuerdo una de que la cosa, la raptan unos Skrulls y le convierten en un gladiador y lo obligan a luchar una y otra vez, y le dicen, si no sigues luchando, matamos a tu familia, y todos los gladiadores que están con él están en la misma situación. No es que le amenacen con matarle a él, sino con quitarle todo aquello que quiere. Y esto empieza, este tipo de historias, de ser amenazados con eso, empiezan a ocurrir en una época de los Cuatro Fantásticos en la que Kirby empieza a tener problemas con la Marvel, porque no le quieren pagar un seguro médico, no le quieren aumentar el salario, pues un poco a la persona que lo ha creado todo, ¿no? Y entonces decide irse y se va a la DC. Y cuando llega a la DC le dan la oportunidad de oro para hablar de una manera mucho más directa que antes del problema que él tenía, ¿no? De hecho, puede hablar de sus problemas de una manera tan directa que en el número 6 de Mr. Milagro aparece un personaje que se llama Funky Flashman, que iba a decir que es una sátira de Stan Lee. No es una sátira de Stan Lee, es un personaje en el que descarga todo su odio más visceral hacia Stan Lee y pone en su boca cosas que son absolutamente reconocibles para todos los fans, ¿no?
Y tiene cierto aire también, la manera en la que habla y demás.
La manera en la que acosa a Big Barda, diciéndole prácticamente qué culo tan grande tienes, y Big Barda le da de hostias. todo lo que es la... todo este rollito que tenía con las mujeres Stan Lee se ve ahí, se ve todo el rollo de vendedor de coches usados, ¿no? De hecho, una de las cosas más burlonas que tiene al presentar al personaje de Funky Flashman es que es un tío que es calvo y feísimo, y entonces se pone un peluquín y una barba postiza para convertirse en Stan Lee, ¿no?
Claro.
Es como el supervillano que se pone la máscara del Doctor Muerte. Entonces ahí se despacha bastante bien, ¿no? Entonces, lo que ocurre con la serie de Mr. Milagro de Tom King es que, bueno, pues hace referencia a todo este contexto. No
sí,
solo
es...
al de la serie de Jack Kirby, sino también a cosas concretas de la vida de Jack Kirby.
Sí, además es que están todos estos personajes que hemos mencionado, están aquí. Es, de alguna manera, además, es que yo tengo la sensación de que prescinde mucho de cualquier cosa que se haya podido hacer con el personaje más allá de los conceptos básicos creados por Kirby.
Sí, sí.
Yo el personaje también lo conocía previamente. De hecho, la primera vez que yo leí algo en el que, en lo que aparecía Mr. Milagro, fue en la Liga de la Justicia Internacional, de la que realizaban Giffen y de Matiz. Mr. Milagro aparece en una etapa, por lo menos. Aparece también Oberón, Big Barda. Bueno, y es un personaje que, dentro del contexto humorístico o de comedia de situación que tenía esa serie, bastante divertido, le da un poquito el contrapunto, ¿no? A Blue Beetle y a Buster Gould, que eran dos personajes mucho más cómicos, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que King lo que quería era hacer algo parecido a lo que hizo Kirby, quizás. Hablar de una serie de temas sublimados a través del personaje.
Que tienen que ver con tu vida personal. De hecho, pues sí, estábamos comentando que Kirby proyectaba de una manera simbólica su vida y su trabajo, y el hacer todos los días lo mismo, estar atado a la mesa de trabajo con estos gladiadores de la cosa y con Mr. Milagro, pues lo que hace Tom King con su serie Mr. Milagro también es lo mismo. Te está hablando de una persona que tiene un trabajo que es básicamente ir a la guerra todos los días.
Ir a la guerra todos los días, y una guerra que además no va a terminar nunca puede terminar, porque es una guerra cósmica, arquetípica, es decir, no es una, en realidad no es una guerra real, ¿no? Si, de hecho, yo creo que en gran parte la clave de la serie está en interpretarlo todo de una manera casi junguiana, ¿no? Simbólica,
sí, puro
simbolismo. Entonces es una guerra eterna.
Sí, porque si no tiene sentido lo que te está contando. Y es una guerra que él sabe que nunca va a acabar y que es como ir al trabajo. Es todos los días lo mismo y sabes que no tiene... Y entonces, claro, como en la serie de Tom King, pues la vida cotidiana está mucho más presente que en la de Kirby, porque se ajusta menos a las reglas del cómic de superhéroes, pues ya te das cuenta, sobre todo conociendo el trabajo de Tom King antes de dedicarse a esto de los cómics de superhéroes, o sea, ¿qué se está refiriendo, no? Porque Tom King fue agente de la CIA.
Exacto, fue agente de la CIA. De hecho, yo creo que uno de los primeros cómics que hizo que llamaron la atención de la crítica fue el Series de Babilonia, que es una serie que precisamente era igual una serie de 12 números que precisamente hacía ya con Mitch Gerads, el dibujante.
El dibujante de Mr. Milagro.
Sí, y ahí ficcionalizado, pero está contando un poco todas las experiencias que tuvo allí y cómo era el entramado de los equilibrios de poder en Irak, y que fue donde él estuvo destinado como agente de la CIA. Y luego, a mí me resulta muy curioso que un señor que ha sido agente de la CIA luego se ponga a guionizar cómics, ¿no? Es como muy
interesante. Ya era guionista, no sé si
trabajaba en el medio, pero yo creo que no había hecho trabajo.
Había trabajado con Claremont en
como asistente la Patrulla X, o algo así.
Como editor o...
Pero bueno, a ver, a mí me parece que después de haber leído además el Series de Babilonia, que lo he leído para el podcast, para que nuestros oyentes sepan que aquí hay un trabajo de documentación. Yo no había leído la serie, me llamaba la atención, pero nunca había encontrado el momento. Y después de haber leído esta y La Visión, aparte de Mr. Milagro, me doy cuenta de que el gran tema para él es la familia, realidad, porque en el Series de Babilonia es bastante importante. Hay una trama en la que hay un personaje que está intentando buscar venganza porque han matado a sus tres hijas. La familia tiene otro de los personajes, una mujer, una activista que está ahí intentando trabajar en la sombra para llevar la paz a Irak, también tiene ese problema, ¿no? Ha perdido a toda su familia. Pero hay como un miedo ahí, ¿no? Por parte de King.
De perder a la familia.
De perder a la familia o
de perderse a sí mismo.
Claro, es una reflexión constante acerca de qué supone la familia para la identidad de una persona, creo yo. Y fíjate, bueno, La Visión era un ser que no podía tener familia por definición y tenía que inventarse una. Y la familia era una familia disfuncional, pero que tenía una apariencia superficial de normalidad absoluta, ¿no? La típica familia de basura blanca norteamericana, con la casita, el perro y todo, en los suburbios. Y aquí lo que encontramos es una familia absolutamente delirante, pero que
en el fondo es familia.
Es una familia, claro, es una familia, se quieren, es una pareja que tiene un niño y forman una familia, también con el personaje este de Funky Flashman, que sí aparece haciendo un poco labores de babysitter, ¿no?
De hecho, el personaje es Funky Flashman es mucho más importante en la serie de Tom King que en la serie de Kirby.
Sí.
Y hay que decir que la visión que da King de... Bueno, Funky Flashman es Stan Lee, punto.
Claro, ya.
Pero vamos, sin ocultarlo, ¿no? Es una visión mucho más amable que la que da Kirby. quizá por la distancia temporal que hay, ¿no? Que,
puede ser, no sí. O está utilizando al personaje en otra clave. Pero, bueno, por...
Vamos a volver al tema de la familia.
Sí, no, bueno, pero es parte de eso también, sí. ¿No? La serie empieza con un intento de suicidio por parte de Mr. Miyagi.
Sí, sí, sí.
Que se plantea también, claro, en unos términos casi metafísicos, las habilidades del personaje, porque tú lo decías antes, o sea, aparece muchas veces en la serie la idea de que su superpoder es escapar, básicamente. Pero claro, escapar no implica solamente escapar de lugares físicos o de jaulas o de trampas. También puede implicar escapar de un problema.
Sí.
Entonces, da la sensación de que él está atravesando algún tipo de depresión. Al principio, se dice. Es un personaje, además, siempre está muy taciturno, casi siempre, incluso cuando está en situaciones de intimidad con su pareja, no parece un tipo feliz, precisamente. Claro, es normal. Tanto él como Big Barda comparten que son personas absolutamente marcadas por el trauma de haber vivido en el infierno de Apocalipsis y de haber sido criados sin amor por un personaje absolutamente es que pasado eso, de vueltas, que es la abuelita.
Eso es lo que te está pidiendo la serie, igual que te pedía la serie de Kirby. Es decir, a ver, coge todo lo que hay de simbólico dentro de la vida superheroica de esta gente y trata de imaginarte cuál sería el impacto de esto en la vida real. Estamos hablando de un tipo cuyo padre la ha dejado en manos de un tipo que es la encarnación del mal, básicamente,
claro.
¿No? Es como, no sé, si te dejan con un padrastro violador o algo por el estilo.
Sí, sí, sería lo que
entonces, has sido educado por esa persona, dando... Y esa persona ha dado la vuelta a una escala de valores normal, ¿no? O sea, lo que es malo para él es bueno, ¿no? Y viceversa. Entonces... claro, acabas enamorándote de una persona que ha vivido la misma situación que tú, porque no puede ser de otra manera, que
claro.
Es esta Big Barda, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, claro, o sea, ¿qué vida te espera con esta persona si intentáis mantener una familia? Es ¿qué modelo de padre tienes? ¿El que te ha abandonado? ¿O el que te ha criado en los valores de la maldad, ¿no? Casi como que el segundo padre ha sido más padre para ti que el otro, ¿no?
Sí, o bueno, en este caso también la abuelita, que era la que
sí, la
ejercía
abuelita,
de labores sí, más sí. maternales, con, bueno, en fin, con todos los matices que le queramos poner. De hecho, ellos tienen varios capítulos en los que tienen conversaciones. Es una serie con muchísimo diálogo, ¿no? Yo creo que es una de las cosas en las que destaca King. Tiene una habilidad bastante destacada para el diálogo. Y hay muchos diálogos entre Big Barda y Scott Free en los que realmente añoran.
Sí, sí, lo añoran.
Añoran aquellos.
Tiene una escena preciosa donde están en el coche conduciendo por Los Ángeles, que es donde viven, y entonces Mr. Milagro quiere poner, dice, vamos a poner nuestra canción. Nosotros no tenemos ninguna canción. Qué fastidio que no tenemos ninguna canción. ¿Qué sería lo equivalente para nosotros de nuestra primera canción? Ah, los gritos de los condenados, del pozo de los condenados.
Claro.
Y entonces empiezan a escuchar los gritos de la gente sufriendo y siendo mutilada, ¿no? Porque
tienen las cajas madre, ¿no? Sí. Que funcionan casi como...
Bueno, como móvil, es como una especie de móvil.
Eran los móviles, claro. Kirby imaginó el móvil.
Sí, sí,
eran
sí.
las cajas madre que le preguntabas cosas. Siri.
Es como Siri. Sí,
como
sí.
Siri, pero
¿dónde están las cosas? Te pone una canción.
Sí.
Esas cosas, ¿no?
Y eso está muy bien, esos momentos está muy bien porque te demuestran que estos personajes, que en el fondo son entrañables, yo creo que están, los dos están muy pensados para que empatices con ellos, están marcados ahí, ¿no? Hay una distancia siempre con lo que se ha entendido como normalidad, que también se pone en tela de juicio en la serie, que tiene que ver con el trauma que han sufrido y con que han sido dos personas criadas entre el dolor
claro,
y el sufrimiento más absoluto.
Una persona con ese trauma, pues cómo no va a estar metido dentro de una trampa que es mental, ¿no? No es...
Sí.
Porque, bueno, tiene una vida perfecta, viven los dos allí en Los Ángeles sin ningún problema. Lo que pasa es que, claro, como esta guerra entre Apocalipsis y Nuevo Génesis continúa, pues ellos tienen que ir a la guerra todos los días,
claro,
¿no? Para trabajar.
Es su trabajo.
Pero es su trabajo, están acostumbrados a ello, tampoco pasa nada, ¿no? De hecho, una de las cosas más chulas de Mr. Milagro es que todos estos diálogos tan potentes que tiene King, pues ocurren muchas veces en medio de escenas de acción completamente absurdas y delirantes.
Uno de mis números favoritos, si no recuerdo mal, es el cuarto, es justo
cuando ella le dice que...
Claro, cuando ella le confiesa al final de ese número que está embarazada, todo el diálogo que tiene mientras están atacando a Apocalipsis los dos solos...
Sí, sí. Trata sobre eso, ¿no?
Sí, están discutiendo acerca de una reforma que tienen que hacer. Ella quiere hacer una reforma en el piso y el otro le insiste en que no, que y al final, claro, le acaba confesando Big Barda que tiene que hacer la reforma porque necesitan otra habitación. Y es, a ver, lógicamente ahí es una convención más del género que King explota muy bien, ¿no? Esto de los personajes que mantienen diálogos o monólogos larguísimos mientras se pegan.
Sí, bueno, Spider-Man, ¿no?
Pero claro, claro, bueno, y los Cuatro Fantásticos, casi cualquier personaje de superhéroes tiene esa suspensión siempre del realismo en las peleas. Que además es una cosa que a mí me gusta mucho porque es lo típico que solo puedes hacer en cómic. Si tú eso lo intentas hacer en una película, sí, no va a funcionar igual.
Claro.
Porque mientras que un personaje da un salto para intentar pegar un puñetazo a otro, no puede soltar una parrafada de texto, ¿no? No hay tiempo para ello.
Sí.
Entonces esto creo que está llevado muy bien a un terreno que casi podríamos decir que es posmoderno o post-posmoderno, ¿no? Si nos ponemos estupendos, porque yo creo, de hecho, que hay una vuelta de tuerca muy evidente con respecto al modelo de cómic de superhéroes que siempre se han tenido como posmoderno, que sería el de Moore o el de Morrison.
Sí.
Y me gusta mucho cómo hace eso. O sea, es una convención llevada al extremo. Son personas que se están hablando de algo muy serio para ellos y que acaban. Él acaba descubriendo que va a ser padre, mientras que están jugándose la vida, pero como si fuera la rutina más absoluta, ¿no? Como otro.
Bueno, es como quien juega un videojuego. De hecho,
también
tiene todas las escenas de acción allí en Apocalipsis. La guerra, pues da la sensación como de un videojuego,
sí,
¿no? Los cadáveres se acumulan, pero
sí. Tipo de plano también.
Sí, porque en realidad, pues un poco Mr. Milagro y los grandes dioses parecen como un poco invulnerables, ¿no? Tú sabes que no les va a pasar nada, ¿no?
Sí. De hecho, claro, en ese sentido hay una. No hemos dicho que Mr. Milagro acaba siendo jefe de todos los
ejércitos. Sí, el jefe de todos. El alto padre.
El alto padre, claro, porque Orión es asesinado.
Sí. Orión es no su hermano, pero
bueno, claro,
es el tipo por el que le han sustituido, ¿no? Al mando de Nuevo Génesis, ¿no?
Entonces, pero bueno, Mr. Milagro tiene que tomar ese papel siempre en codirección, digamos, con Big Barda. Y de hecho, cuando nace su hijo, lo que hacen es que se van intercalando, cada día va uno a trabajar.
Sí, sí, sí.
Es su
sí.
trabajo. Entonces hay como una superposición entre el plano mítico, el plano cósmico y simbólico de toda esa lucha ancestral que no va a terminar nunca, y lo cotidiano que supone, pues es una pareja que está criando a su primer hijo y que tiene que darle el biberón, que tiene que hacer que erupte, que tiene que preocuparse de comprar pañales, que tienen que hablar con la babysitter, aunque sea el Funky Flashman este. Pero bueno, hay un cruce ahí interesante, y sobre todo yo creo que todo adquiere una dimensión nueva cuando empiezas a adivinar por dónde van los tiros en realidad en la serie. No sé si es muy pronto para meternos en eso o podemos entrar ya en harina, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo no estoy absolutamente seguro de qué es lo que va en realidad la serie. No sé qué es lo que vas a decir.
Bueno, esto, a ver, yo creo que está muy abierto todo en realidad, ¿no? Tú lo puedes leer en esa clave. Pero hay una cosa que a priori tengo clara, y es que no es casual que la serie esté totalmente fuera de continuidad. Es verdad que en la DC actual la continuidad, igual hay algún seguidor de DC que me mata por decir esto, pero yo creo que hoy en día, después de prácticamente una crisis al año, la continuidad es algo totalmente endeble ya dentro del universo de DC. Si ya lo es en Marvel, pues en DC mucho más, ya es una pura convención de lo que se coge en cada momento, lo que interese. Y esta serie está totalmente fuera de continuidad, o sea, se nota mucho que la única alusión que hay a, bueno, hay algunos personajes que aparecen de vez en cuando que aluden al cuarto mundo de Kirby. Recuerdo ahora mismo algún momento en el que aparecen cabezas empaladas, y las cabezas son reconocibles, son personajes del cuarto mundo de Kirby. Y luego hay un capítulo en el que Mr. Milagro se va de farra con personajes.
Sí, con Blue Beetle y.
Sí,
pues creo que son los que has dicho tú.
Sí, con sus colegas de la época de la Liga de la Justicia. Pero en general es lo único que hay. Y a mí eso me parece que no es casual. Y el hecho de que aparezca, que empiece la serie ya con el intento de suicidio, y a partir de ahí vayan sucediendo cosas que no terminan de encajar con lo que sabíamos o con el momento actual del universo DC, no, creo que no es casual. Y después, si te fijas, yo de eso me he dado cuenta cuando lo he leído del tirón. Hay momentos puntuales en los que parece haber fallos en Matrix.
Bueno, sí, sí.
Hay momentos en los que
eso, a lo largo de, dibujo, de toda la serie, claro, ocurre.
Sí. Introduce como una especie de anomalía, ¿no? Un efecto óptico, sí, gráfico, de como que la realidad no termina de encajar, sí, ¿no? Sí, suelen, sí, ser, sí, viñetas muy puntuales en momentos clave de la serie. Y aparece este personaje, Metrón,
sí,
que constantemente, bueno, constantemente no, porque no aparece mucho, pero cuando aparece, uh-huh, parece que está intentando
decirle algo a Mr. Exacto. Milagro acerca de la realidad, que Mr. Milagro no entiende bien.
Eso es.
Bueno, y supongo que a donde quieres llegar es a una revelación que se hace de manera literal, creo que se lo cuenta Metrón en el número 11,
sí,
¿no? De que, bueno, que tú también te vas dando cuenta, ¿no? Sobre todo también porque hay cuando nace el niño, el hijo de Mr. Milagro, tiene una fijación por un juguetito que es un muñeco de Batman, sí, ¿no? Entonces hace mucha referencia a Batman como personaje, pero no se hace referencia a él como superhéroe que esté actuando en la realidad de Mr. Milagro, ¿no? Parece que es un personaje de ficción del que hay merchandising.
Claro.
Y luego la revelación que hace Metrón en el número 11, o deja entender que este mundo, o bueno, pues no es exactamente el mismo de la DC, o por lo menos no hay superhéroes, o no todos los que conocemos.
Claro, de hecho, en ese momento aparece una splash page, es, sí, la primera vez que aparece, además, porque
sí,
normalmente
es bastante rara, además,
la,
sí,
serie mantiene siempre una plantilla de 3x3 viñetas, uh-huh, que es la típica plantilla de Watchmen, y si, uh-huh, te vas más hacia atrás, pues la que solía utilizar, uh-huh, Ditko. Es la que utiliza también la mayor parte del tiempo el serie de Babilonia, sí, y también otra serie de la que no hemos hablado, que a mí personalmente no me gusta demasiado, que es Omega Men, uh-huh, donde también está muy presente el tema del terrorismo, sí, aunque se lleve a escala cósmica. Entonces ahí se rompe eso y de repente vemos la típica splash page a doble página con un montón de personajes, y Metrón lo que le viene a decir es que hay otro mundo,
sí,
hay otra posibilidad, uh-huh, más allá de la que él está viviendo. Y bueno, en el número 12 yo creo que queda relativamente claro que todo lo que hemos visto es algo que ha creado la mente de Mr. Milagro para huir, para escapar de algo que puede tener que ver, sí, también con el hecho de que se ha intentado suicidar.
Sí. Yo no lo había pensado de esa manera. Quiero decir, esa posibilidad existe y está implícita en la sugerencia de Metrón. Pero yo creo también que lo que está diciendo Metrón ahí es que cualquier tipo de realidad en la que podamos vivir es una creación de nuestra mente.
Bueno, sí, eso desde luego.
Y que, porque, por ejemplo, estos glitches de los que hablamos, uh-huh, digamos, estos parpadeos de la imagen, de la viñeta, que te hace pensar que lo que estás viendo no forma parte de un plano real, ocurre en Mr. Milagro durante toda la serie y afectan a todo tipo de viñetas. Uh-huh. Afecta a las viñetas que transcurren en el cuarto mundo, a las viñetas que ocurren en el mundo real. Entonces casi parece como que todas las realidades que se están poniendo en relación aquí en este cómic son tan falsas o tan ilusorias como esa posible realidad que plantea Metrón con la imagen del splash page donde están pues Superman, Batman y todos los superhéroes. Quiero decir que esa splash page,
sí,
ese mundo real donde existen los superhéroes, no es más real que el mundo en el que vive Mr. Milagro. De hecho, también tiene glitches.
Claro,
¿no? La splash page.
Exactamente. Y eso además se lo dice casi al final de la serie, es lo que le viene a decir, esa imagen que se le aparece de Oberón, donde también, sí, aparecen estos glitches, estos fallos en Matrix. Y Oberón le dice, lo tengo aquí delante, ese mundo, el otro mundo que te enseñó Metrón, uh-huh, todas esas crisis y continuidades nunca tienen sentido. O sea, está, sí, hablando, sí, claramente de está haciendo un metacomentario, uh-huh, de lo que es el universo de DC. Y le dice, ese mundo lleno de superhéroes que siempre terminan bien, ¿crees, uh-huh, que eso es más real que tu,
claro,
esposa, tu hijo?
No, no lo es.
Perdona, hijos, bueno, porque aquí ya se ha descubierto que Bilbarda, uh-huh, vuelve a estar embarazada. Y entonces, bueno, es como que realmente se pone en tela de juicio eso. Fíjate, a mí me dio otra clave. Recientemente he leído también la crítica que escribió, bueno, una amiga del programa que ha estado aquí con nosotros, Elisa McCausland, uh-huh, para el anuario de los mejores, o una selección de los cómics de 2018 que publica la Asociación de Críticos a la, sí, que pertenezco, la CDC Comic. Y la revista Jotdown, bueno, la crítica de Mr. Milagro la escribió Elisa. Y hablaba un poco de esto, de cómo se ponía ante el juicio la realidad y toda una serie de cuestiones, uh-huh. pero me llamó la atención sobre algo en lo que yo no había caído, uh-huh. y es que la portada del número 1 y del número 12 tiene motivos teatrales, es decir, en el número 12 uh-huh. vemos a Big Barda y a Mr. Milagro
claro.
saludando después de la función y a la gente aplaudiendo y lanzándoles flores.
Claro, todo es...
Todo es una farsa.
Todo es una farsa.
Pero aún
todo
así... es una farsa. Claro, pero sigue siendo...
Pero a mí lo bonito de esto, porque bueno, los cómics de realidades alternativas y de pues si la realidad es la realidad o no lo es, pues hay miles, ¿no? Tú has mencionado a Matrix y...
Sí.
Y la verdad es que, pues, aparte, en una de estas obras de ficción, pues aparte de decir que la realidad no es lo que queremos, pues tampoco puedes decir más, ¿no? Quiero decir, el... Tampoco Matrix tampoco llega mucho más allá, ¿no? A mí lo que me parece bonito de Mr. Milagros, que creo que llega más allá de lo que es Matrix, en el sentido de que esto también hay que interpretarlo un poco de una manera simbólica, esto de que la realidad no es lo que es, ¿no? Porque lo que está planteando Mr. Milagro es, si él se suicida y entonces el hecho de que tengan un hijo y, digamos... consigan construirse una vida feliz con hijos dentro de una relación más o menos convencional, el hecho de que eso se le haya inventado dentro de su cabeza como una vía de escape es interesante desde el momento en el que estamos hablando de una obra escrita por un tipo que ha sido agente de la CIA y que tenía familia,
sí.
porque que es también de lo que trata la visión. ¿Cómo conjugas dos realidades que parecen incompatibles y que de hecho lo son?
Sí, sí, sí.
La de mentir, violar leyes, vivir en un mundo que es nuestro mundo, este mundo de los espías, es como realmente funciona el mundo.
Sí.
Si nos enterásemos de cómo realmente funciona el mundo, no votaríamos a ningún partido político. Esto es así, y esto es algo que sabe gente que ha estado trabajando en esto, como Tom King. Entonces, sabiendo determinadas realidades acerca del mundo, ¿cómo puedes vivir en la ilusión de que tú vas a... de que hay más esperanza para tus hijos
claro.
que para ti, ¿no? De hecho, eso es uno de los... Bueno, de las cosas que se plantean de manera explícita hacia el final de Mr. Milagro.
Sí.
Lo mismo pasa con la visión, es decir, es un androide, una persona, bueno, más o menos, sí, una persona, que quiere tener una familia, quiere tener una vida normal, pero ¿cómo se compatibiliza eso con la vida de un superhéroe en la que en cualquier momento puede venir un tipo a casa y matar a toda tu familia, ¿no?
Claro, de alguna manera parece, a mí me da la sensación de que lo que viene a decir King, la respuesta que da es que la única manera de poder conjugar eso es mentirte a ti mismo.
Sí, sí, sí.
Pero
claro.
esa mentira es tan real como lo que tú consideras que es real, que no deja de ser otra mentira.
O exactamente.
Así, ¿no? Es un poco
sí, que al fin y al cabo... Bueno, yo creo que todo esto lo explica muy bien en un capítulo que quizá no sea el más entretenido de todos porque es una conversación filosófica tal cual.
Ah, no, es maravilloso, ya sé cuál dices, claro, el juicio.
En la playa, allí en Los Ángeles. Bueno, en el del juicio también, porque hace referencia a esa escena.
Vale, creí que ibas a decir el juicio. Bueno, hay un momento en el que, por una cosa que hace Mr. Milagro, Orión le tiene que juzgar, entonces... Muy divertido porque quedan en el piso de Mr. Milagro,
sí,
entonces
sí.
llegan allí y les saca algo
si
para
picar. Si hablamos de esa escena, es muy interesante
sí, de la
también,
que quieras,
porque...
De la que
sí, Mr. Milagro es juzgado como si fuera un traidor por Orión. Porque, digamos, ha matado a la abuelita Bondad, que supuestamente era una espía del Alto Padre.
Sí.
Bueno, esto es un poco complicado de explicar y tampoco importa.
Es muy enrevesado y ahí se ve de nuevo pues esta cosa de la de los agentes dobles y triples y la paranoia constante
sí,
en la
sí,
que
sí,
uno
sí.
se mete cuando trabaja en estos aspectos.
Pero
que tiene mucho que ver con el bagaje de King, ¿no?
Sacan un tema muy interesante... de manera casi literal en esa escena, que es un tema que a mí me recordó en concreto a la actitud de Saddam Hussein durante su juicio, después de descubrir que Tonkin había sido agente de la CIA, que es la postura que tienen algunas personas, normalmente criminales de guerra, ante la justicia, ¿no? Que es lo mismo que ocurrió en los juicios de Nuremberg, que es decir, yo no reconozco la autoridad de este tribunal, ¿no?
Claro.
Y estas personas tienen al menos un pretexto lógico para negarse a aceptar la autoridad de ese tribunal. Que es que quien está metido en una guerra, quien está metido en todas estas cosas, sabe que todo el mundo comete crímenes.
Claro.
Entonces, ¿por qué me estás juzgando a mí por crímenes que tú también has cometido, ¿no? Entonces, esos juicios se basan en un argumento de petición de principio, en una tautología. Que es decir, yo defino lo que es el mal y luego tú me tienes que responder si es verdadero o falso lo que has hecho.
Claro.
Pero en ningún momento estás criticando la definición inicial de mal, ¿no?
No.
Entonces, lo que ocurre en el juicio que le hace Orión a Mr. Milagro es esto precisamente. Llega en un momento del juicio en el que, a base de hacerle preguntas y pedirle a Mr. Milagro que responda si son verdaderas o falsas, Mr. Milagro se da cuenta de que está condenado.
Claro.
Y de que él no ha tenido oportunidad ninguna de decir, pues si por ejemplo le dicen, si le preguntan, ¿eres un espía de Darkseid? Y le dice, no. ¿Tú podrías decir que hay espías de Darkseid que no tienen conciencia de que son espías de Darkseid? Sí, porque eso ha pasado, ¿vale?
Claro.
¿Podrías ser tú un espía de Darkseid? Sí, claro, lógicamente. En el momento en el que contestas sí, es que estás pillado.
¿Diría,
¿no?,
un espía de Darkseid que no lo es? Sí, claro. Pues esto, o sea, es una... son trucos lógicos,
claro,
¿no? De pura lógica silogística.
Claro.
Que es muy divertido porque, claro, Orión es un gañán. Entonces a mí ese capítulo me hace mucha gracia porque es un tipo...
Y es un estúpido.
Claro, es tonto, pero así viene como esta cosa. Y es, a mí me gusta mucho ese capítulo por eso, ¿no? Porque se plantea un dilema de altos.
Es muy impresionante vuelos. Porque se trata de un diálogo totalmente... Bueno, que claro, pues este señor Tonkin sabrá lo que es hacer un interrogatorio. Y
claro,
me imagino que todo esto está inspirado en cosas reales,
sí, sí,
¿no?
Sí. Que, en el Serie de Babilonia también hay escenas memorables de interrogatorios.
Pues este capítulo te entra... un poco de acojono, a mí me ponía una bola en la garganta porque el pobre hombre Mr. Milagro se encuentra realmente ante una situación de la que no puede escapar, que es una situación a la que en determinado sentido nos enfrentamos todos,
sí,
porque en todos los trabajos también nos están sometiendo a situaciones tautológicas, ¿no?, para intentar, bueno, pues hacernos participar más en la filosofía de,
claro,
de la empresa o en creer en un sistema que a lo mejor no va a ninguna parte o a lo mejor no hay nadie al mando, ¿no? Digamos que el episodio del juicio se resuelve, ahora mismo no voy a contar cómo se resuelve, pero luego más adelante en la serie hay otro diálogo entre Mr. Milagro y Big Barda en la playa, donde se hace referencia directa a estas situaciones tautológicas. Y entonces ahí es donde se ve que Mr. Milagro ha comprendido verdaderamente la situación, porque el problema de estas situaciones no es que sean situaciones que se produzcan de manera puntual en determinados momentos de nuestra vida, es que probablemente toda nuestra comprensión de la realidad está basada en este fallo de la lógica.
Claro.
Porque Mr. Milagro, para ilustrar esto, hace referencia a la lógica de Descartes. Cuidado, que estamos hablando todo un capítulo dedicado a Descartes, literalmente, en un cómic de superhéroes.
Sí.
Y dice que el problema de Descartes era que Descartes dice, yo dudo, bien. Si dudo, pienso, bien. Si pienso, existo, estupendamente. No hay ningún fallo en el razonamiento. Pero claro, a pesar de que nosotros nos convenzamos de que existimos, eso no nos está diciendo nada sobre la realidad. Porque yo puedo existir, pero no hay nada que me asegure que la experiencia que yo estoy teniendo es compatible con la que está teniendo Gerardo Vilches en este momento. Nadie nos dice que el mundo que nosotros estemos percibiendo y en el que estamos viviendo sea un mundo común en el que podamos compartir cosas, ni tampoco que esto pueda tener algún sentido. Entonces, realmente, para poder encontrar algo en común, para poder llegar a la conclusión de que el mundo en el que estamos es un mundo que es igual para todos, que estamos todos aquí, que nos va a llevar a todos a algún sitio, pues necesitamos utilizar un comodín. Y ese comodín, para Descartes, era Dios.
Claro.
Que era el decir, existo porque la existencia existe, ha sido creada y tal. Entonces ahí ya se rompe el razonamiento.
Pero esto es una constante en casi todos los sistemas filosóficos, por lo menos hasta el siglo XIX, incluso entrado el XX.
Bueno, y yo diría que también actuales. Lo que pasa es que pues ahora a lo mejor no hablamos de Dios directamente, pero
no,
digamos que los ateos tenemos nuestros dioses.
Claro, por supuesto. Jack Kirby. Para empezar, pero...
Jack Kirby, para empezar.
Hombre.
El propio hecho de que yo crea que detrás de la obra de Jack Kirby hay algo trascendente, es un hecho que yo no puedo probar de ninguna manera y que
claro,
es una tautología.
Es una creencia.
Y si yo estoy hablando aquí en un podcast de Jack Kirby como Dios, es simplemente por el hecho de que hay mucha gente ahí fuera que cree en mi propia tautología, que es Kirby igual a Dios. Entre ellos Jack King, que lo dice literalmente en Mr. Milagro, sí, en una escena maravillosa.
No, pero yo, aparte de eso, que es cierto, me refiero a que la mayor parte de los sistemas filosóficos que han pretendido explicar el mundo o establecer unos asideros para la existencia de las propias personas acaban recurriendo a cosas que no se pueden verificar siguiendo sus propios sistemas. Lo vemos en Kant también, ¿no? Kant tenía una serie de principios que no eran falsables, no eran sometidos
a... Kant sustituye la palabra Dios por la palabra imperativo categórico, que es exactamente lo mismo.
Sí, sí, bueno, pero eso lo tienes hasta... Bueno, pues eso, todos los sistemas filosóficos. La diferencia que yo veo aquí, y por eso el giro, ¿no?, del final, es... se resuelve el dilema de si la realidad... existe o preexiste a nuestra percepción y a nuestros procesos mentales o no, o la realidad no existe, sino que solo existe lo que nosotros vemos. Aquí, en este caso, existen al menos dos realidades. Lo que pasa es que, claro, el giro está en que lo que dentro de la diégesis de la serie es la realidad, no lo es. Es un universo de ficción, además un universo de ficción cuyas reglas están completamente rotas, que es el universo DC.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, cuando Mr. Milagro se plantea, yo tengo que volver a la realidad, a mi realidad. Tu realidad es un constructo casi más artificial que el que tú te has creado, porque el que tú te has creado tiene más lógica, tiene más coherencia, para porque él, es, claro, exacto, porque es para él.
No, la conclusión de Mr. Milagro es estupenda, que es, me quedo con la realidad que más feliz me hace, que es la única en la que puedo creer. Al final, todos los problemas acerca de cuestionarte la realidad... se resuelven siempre de la misma manera, que es con un acto de fe.
Claro.
Que es decir, pues yo creo en esto, pues porque creo en esto, pero es que no tiene ningún sentido buscar la verdad o buscar la realidad que sea más real, porque todas son irreales. A ver, esto parece pues una discusión muy filosófica que estamos teniendo aquí, pero en realidad todos estos temas son bastante importantes cuando alguien se encuentra en un estado emocional parecido al que se encuentra Mr. Milagro al principio.
Claro.
Que es un estado emocional de depresión crónica, sí, rayana en el suicidio, ¿no? Que precisamente todos estos cuestionamientos de la realidad y la necesidad de encontrar algo en lo que creer son importantísimos cuando te encuentras en una situación como esa, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas bastante reales, no estamos hablando de Kant y de Descartes solo
pero
para hablar.
En realidad esto que dices de que al final lo que importa es en lo que tú quieras creer, más allá de la verdad como concepto abstracto o concepto metafísico, es la salida que encuentra Nietzsche al idealismo. O sea, Nietzsche lo que viene a decir, la explicado un poco así de aquella manera, pero una de las bases del vitalismo es precisamente que hay que vivir como si la realidad que conocemos fuera la única
que hay. Real,
es decir,
claro.
No, a mí
es eso, es el acto de fe.
El mundo es como yo lo percibo, irrelevante, porque lo único a lo que yo puedo agarrarme, lo único que yo puedo experimentar es lo que percibo. Entonces me da lo mismo que detrás del velo haya otro mundo, que era lo que preocupaba a los idealistas, que todo lo que nosotros vemos es mentira. Porque nuestros sentidos, volviendo a Descartes, ¿no?, nuestros sentidos nos engañan.
Claro.
Y nuestra mente no percibe la totalidad
Al final la solución de Nietzsche, que es pues, crear tu propia realidad y creer en ella, es la misma a la que llega Mr. Milagro. Y que además está muy bien ilustrada en una escena que se repite varias veces y que es preciosa, en la que aparece un niño en el cole. Y a todos les piden que hagan un dibujo y el niño dice, he dibujado a Dios, y el profesor le dice, pero ¿cómo puedes dibujar a Dios si nadie sabe cuál es su rostro?
Claro.
Y dice, bueno, nadie lo sabía hasta ahora,
claro,
pues es lo que ha
exacto.
hecho, crear su realidad, que luego ese niño pues es Jack Kirby,
claro, pero esa idea de que Dios tiene rostro si yo se lo doy,
claro,
lo está diciendo todo. A mí me gusta mucho además cómo están introducidos todos estos temas por parte de King, porque no lo hace a través de discusiones muy explícitas, como a lo mejor, por ejemplo, lo podría hacer Alan Moore, sino que es un nuevo modelo mucho más basado en eso, en la frase corta, en la situación, en el giro. Bueno, no es que sea más especialmente realista, porque al final este tipo de discusiones
no
lo son, ¿no? Pero
el cómic no tiene nada de realista.
No. Bueno, y no lo pretende en ningún momento, ¿no? Porque de hecho esa es la gracia, que tú tienes que percibir que hay algo aquí que no encaja. Entonces, bueno, yo creo que es algo a poner en valor, ¿no? La manera en la que está escrita la serie trasciende un poco el modelo de cómic de superhéroes con trasfondo metafísico que habíamos visto hasta ahora.
Sí, sí, sí.
Sino sí, los temas en el tratamiento.
Luego al final lo que está poniendo en un primer plano... A ver, sí que tiene momentos que son más explícitos o más directos, como aquella conversación sobre Descartes.
Sí.
Pero lo que King está poniendo en un primer plano es la vida cotidiana, ¿no? Y básicamente son los problemas cotidianos de una persona que jamás quiso ser padre, pues porque su padre fue un mierda.
Claro, no, y porque ellos tanto él
porque
como
nunca
Vicarga...
fue querido por nadie, pues es normal que no quiera ser padre si has pasado por esa situación. Vicarga también, claro. ¿No? Y entonces de repente encontrarte en una situación en la que tienes un hijo, tienes una vida convencional, tú nunca has querido tener una vida convencional y dices, esto es todo, esto es lo que yo quería, ¿no? Entonces te está hablando de una cosa muy... Bueno, pues con la que nos podemos identificar todos, o por lo menos mucha gente.
Todos hemos tenido trabajos de mierda, como
también,
el suyo.
Como
lo
el
que,
suyo.
Lo que pasa es que es muy significativo que, bueno, que cuando él, con más o menos inconscientemente, crea un mundo al que escapar, una realidad en la que supuestamente ser feliz, pues dista bastante de ser idílica, ¿no?
No, claro.
Porque sigue manteniendo esta cosa de la guerra, es como... que él tampoco podría vivir sin eso, ¿no? Sí. Sin la emoción, sin la lucha, sin todas esas tensiones.
Pero bueno, luego, a ver, hay que decir, o sea, parece todo muy serio y muy grave, ¿no? Todo lo que estamos hablando.
No, pero, luego,
pero es que luego
muy divertidos.
Tiene momentos muy divertidos y muy cómicos, y luego, pues todo esto de cómo conjugar la familia con el sentido de la aventura. Yo creo que sí que se soluciona un poco al final con la aceptación de la familia disfuncional, ¿no?
Sí, sí, también,
porque
por supuesto.
Porque esta familia compuesta por Mr. Milagro y Big Barda, y bueno, un poco por también el fantasma de Oberón, ¿no?
También,
que ha muerto en Mr. Milagro. Este Funky Flashman, ¿no? Que es Stan Lee, que vuelve para convertirse en la niñera del hijo de Mr. Milagro, que el hijo de Mr. Milagro y Big Barda se llama Jacob, como Jack Kirby.
Claro, sí, sí.
El apellido de Oberón es Kurzberg. Y entonces ellos utilizan el mismo apellido, Jacob Kurzberg, que era el mismo de Jack Kirby.
Sí, sí.
Y entonces, claro, pues ves a Stan Lee haciendo de niñera de Jack Kirby. Es una cosa preciosa,
claro.
En el cómic. Y luego como también hay otros miembros paralelos de la familia, que es el abuelito Darkseid, que el último episodio es maravilloso, con esa interacción entre... el bebé Kirby,
sí.
Y el abuelito Darkseid.
Bueno, es el penúltimo episodio, en realidad.
Es el penúltimo.
O sea, el episodio, bueno, no lo hemos contado tampoco, claro. vamos un poco a salto de mata con el argumento, pero bueno, al final el argumento en sí, lineal, yo creo que es lo de menos, pero bueno, hay un momento en el que Darkseid les ofrece de una manera, además, bastante extraña,
sí.
Acabar con la guerra, si le dejan a su nieto, ¿no?
Claro.
Es como que de repente al hombre pues le entra a chochez y dice, ay, yo quiero conocer a mi nieto. Es muy gracioso.
Además es una cosa muy bonita, porque para Mr. Milagro le supone un gran problema, que es el resumen de todos sus problemas,
claro.
Que es, si yo he tenido este padre de mierda, que además yo he vivido una vida de mierda por su culpa, porque me obligó a intercambiarme con el otro, y ahora este hijo de puta viene y me está exigiendo lo mismo, yo voy a hacer lo mismo que él ha hecho con mi hijo, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea,
claro.
Si... todos los padres vamos a dañar a nuestros hijos ya simplemente por ser sus padres, y ellos nos van a culpar simplemente por ser nuestros hijos. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, es una cadena constante de culpabilidad y tal.
Claro.
¿Y cómo lo soluciona al final Mr. Milagro? Con una escena maravillosa en la que cuando Darkseid coge al niño, al hijo de Mr. Milagro, el hijo de Mr. Milagro le parece super cuco, Darkseid, y le empieza a tocar la nariz.
Claro.
Entonces es como, sí, todos los padres son culpables frente a sus hijos, pero ¿qué nieto odia a sus abuelos?
Claro.
Entonces es muy bonito. A mí me parece muy bonito, porque todos los nietos al final acaban aceptando algunas disfuncionalidades de la familia cuando ya hay más distancia temporal, ¿no? Cuando ya no es tu padre directamente. Entonces, la serie está llena de todos estos personajes cafres o malvadísimos, pero que forman parte de la familia,
claro.
Como las amigas de Big Barda, las
Eso
furias,
es genial.
Que son maravillosas.
Claro, las furias son parte del bando rival, pero son amigas de Bard, ahí quedan, y las llama cuando va a parir para que la acompañen, para que estén ahí con ellas, porque si no, no se lo perdonarían nunca.
Sí.
Todo eso es... Claro, al mismo tiempo, pues dices, bueno, pero es que están en guerra, sí, pero bueno, es que la guerra para ellos es...
Es el trabajo. Entonces,
claro, es el trabajo.
No es una cosa personal.
Mueren millones de seres todos los días. Hay también el momento en el que Mr. Milagro intenta hacer las cosas diferentes, ¿no? Y habla con ese especie de hombre bicho, que son como el escalón más bajo, ¿no? La tropa de asalto, pero de derribo absoluto del ejército del Alto Padre, que son mandados como carne de cañón en la vanguardia del ejército y mueren a miles, a millones todos los días. Y entonces hay un hombre bicho de estos, un hombre insecto, que habla con Mr. Milagro y dice, oye, si tú quisieras hacerte con el poder, nosotros te apoyaríamos porque siempre nos has tratado con cierta decencia. Entonces, bueno, hay toda esta serie de situaciones en las que hay muertes y se asume eso como algo normal, ¿no? La muerte de miles de seres todos los días, porque así es la guerra, pero en realidad... Claro, lo que te están diciendo también es que no son seres vivos, son ideas, conceptos,
conceptos.
Gran concepto, el gran teatro de la guerra, ¿no? Que también es algo que está
siempre. Sí, de hecho,
la guerra como teatro, ¿no? Como farsa.
Big Barda y Mr. Milagro tienen diálogos, pues, totalmente cotidianos sobre su relación, mientras están matando a gente más o menos inocente, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Que es del bando contrario.
Les da totalmente igual, hay mucha violencia casi slapstick con este personaje, ¿cómo se llama? Uno de los nuevos dioses que aparece como personaje recurrente, Lightray.
Sí, Lightray.
Lightray se lleva
le están dando de hostias
constantemente, es como un punching ball.
Sí, de todo el mundo.
Barda, sobre todo.
Enfada, zasca.
Claro, le pega un golpe a Lightray. Y luego hay como duelos de estos ridículos, ¿no? Que intentan, pues que remiten a la Aristella, ¿no? Al combate ritual de uno contra uno, que también se resuelven siempre de maneras muy absurdas. Que hay uno concretamente muy divertido en el que Mr. Milagro está hablando por el pinganillo con Big Barda, que le está contando una cosa del hijo, algún problema que hay, y él mientras está peleando contra uno de los campeones del bando de Darcy. Bueno, es todo como muy... Bueno, eso, una farsa, es como una gran farsa. Y ellos aceptan que tienen que hacer eso todos los días porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Es su trabajo y por eso funciona tan bien, porque aunque sea a un nivel cósmico, todo el mundo entiende esa sensación de que hay que ir a trabajar todos los días, aunque ni siquiera sepas para qué vas a trabajar o en qué consiste
va
un trabajo.
Para esto, hasta llegar a cumplir tu misión o no.
De hecho, esto se ve también en uno de los grandes conceptos que hay en la serie que toman de Kirby. Y que, corrígeme si me equivoco, pero creo que tampoco Kirby llega a explicar muy bien qué es la ecuación antivida.
Ah, bueno, sí.
Que está siempre ahí, siempre se habla de ella, siempre es una cosa súper importante.
Bueno, en realidad sí se explica, no de manera literal, pero de hecho esto de la ecuación antivida es como la premisa inicial del Cuarto Mundo, ¿no? Se supone que este personaje, Darkseid, que es el malo de los malos, pues ha descubierto una cosa que se llama la ecuación antivida, que es una ecuación matemática, bueno, no se sabe muy bien lo que es.
Claro.
Una ecuación matemática, un invento, un algo, que, bueno, pues es como el arma definitiva, ¿no? Que sirve para... Se dice que es algo que sirve para arrebatar la voluntad al ser humano y, bueno, convertir a todo el mundo en esclavo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, pues durante toda la saga, pues que si la ecuación antivida, están hablando constantemente de ella, pero nunca te dicen lo que es. Y bueno, pues tú piensas que es algo asombroso, una cosa futurista y tal, pero en realidad, pues por comentarios y por lo que dicen algunos villanos y tal, te das cuenta de que la ecuación antivida es algo que está entre nosotros desde el principio de los tiempos,
ya.
¿No? Porque, bueno, pues se ponen como ejemplo, pues, por ejemplo, el nazismo, se pone como ejemplo... El tema de la ecuación antivida es algo que siempre surge, siempre aparece cuando aparece el tema de la esclavitud dentro de la saga del Cuarto Mundo, que, como decía, es un tema recurrente en la obra de Kirby desde el año 67-68.
Pero en la serie moderna de Kirby y Gerard, yo creo que... Entonces sí que aquí se van a un plano más abstracto, quizás... A veces hay conversaciones acerca de la ecuación antivida, pero no termina de quedar muy claro qué es. Y luego, al final, cuando Darcy se supone que lo que va a dar a cambio de su nieto es la ecuación antivida, y con eso acabaría en la guerra. Lo que se dice ahí es que él no puede darla como tal porque no puede escoger no saberla. Es algo que él sabe.
Claro.
Pero sí que se dice que necesita los dos ojos para no sé operarla,
qué, se quita un
y entonces se arranca un ojo y se lo da y lo aplasta.
Claro, porque la ecuación antivida es una metáfora, es algo que todos sabemos lo que es, claro. Es cualquier cosa de la que se pueda valer el ser humano para quitarle la voluntad a otro ser humano, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo desde el principio de los tiempos, ¿no? Y una de las formas de ejecutar la ecuación antivida es pues esta que te decía Kirby literalmente en aquel episodio de La Cosa. Es amenaza a la familia de alguien,
claro,
y ya está, ya lo tienes. Pero para amenazar a la familia de alguien no tienes que decir voy a matarla, como lo hacen los mafiosos Skrulls en aquel episodio. Lo único que tienes que decir es te vas a quedar sin trabajo, no vas a poder pagar tu hipoteca, claro.
O no te vas a quedar sin
seguro de vida,
claro, no te vamos a dar el seguro médico que necesita tu hija.
Te vas a quedar ciego y en unos años y no vas a poder dibujar y te vas a cagar porque no has cotizado la seguridad social, pues ese tipo de cosas, ¿no? Eso es la ecuación antivida. Ya está, ese es Darkseid, ¿no?
Sí, es lo que simboliza un poco, ¿no? Todo el, pues eso, todo lo que pueda amenazar lo que más te importa.
Claro.
Es un poco de lo que el concepto que aparece que en la serie también.
A lo mejor en la serie de Mr. Milagro pues no aparece, digamos que puede ser que la ecuación antivida pues vaya asociada al tema de la depresión, ¿no? Que es uno de los temas principales de la obra, pues también, ¿no? También es eso, la ecuación antivida.
Puede ser, claro, al final es todo, no deja de ser también algo donde tú puedes proyectar tus miedos.
Puedes proyectar tus miedos, claro. Y porque para cada persona es diferente. Todos tenemos la experiencia de que ha ocurrido algo en el que alguien o una situación pues nos ha quitado la voluntad y nos ha hecho sentir pues como que no vivíamos en un mundo que fuera real o como que nos ha hecho sentir que habíamos perdido todo aquello que valorábamos y en lo que creíamos. Entonces pues para cada persona es diferente, todo el mundo conoce esa experiencia.
Sí, siempre hay como... Bueno, yo creo que por eso funciona la serie, ya lo he dicho antes, ¿no? Porque es fácil identificarte dentro de la rareza que tiene la serie, que lo es. También creo que contribuye el dibujo de Gerard, si a mí de entrada no me gustaba mucho, no me suelen gustar mucho este tipo de dibujos con una base tan sólida, fotográfica. Me recuerda también mucho a Alex Maleev, que era el dibujante de la etapa de Brian Michael Bendis como guionista de Daredevil.
Sí.
No suelen gustarme demasiado, pero es verdad que en el momento en el que pretendes establecer ese juego entre el mundo de ficción superheroica y un mundo más terrenal,
le pega
funciona
muy bien.
Sí, funciona
no, además, bien. A mí tampoco me suele gustar eso, el dibujo más fotográfico, hiperrealista. Lo que pasa es que, claro, este no es un cómic hiperrealista y me gusta muchísimo el uso que hace del color y cómo a través del color le da un tono irreal a todo. Y también cómo retrata determinados gestos en los personajes, no sé, movimientos de cabeza, de manos, que de repente se vuelven muy cotidianos y sientes ahí como muy reconocible la realidad.
No, desde luego es el dibujo al final le pega, esto con un dibujo potente, más ortodoxo del género no habría funcionado igual. En el fondo es algo que pasa también con La Visión, donde Gabriel Hernández Gualta tampoco es un dibujante de superhéroes a lo George Pérez o a lo Alan Davis, sino que viene de una tradición de un cómic mucho más contenido en la manera en la que refleja, por ejemplo, la acción
también,
o los códigos de los superhéroes.
Los gestos.
Sí, con mucha habilidad para dibujar lo cotidiano también, ¿no? Bueno, hay un ejercicio interesante también de eso, ¿no? De reflejar una cotidianidad, pero que no es la nuestra, no es la normal, porque son cuatro androides, alguno bastante tocado del ala, y está muy bien eso, ¿no? Funcionan mucho mejor estilos de dibujo más apegados a la realidad cuando se trata de mostrar precisamente lo extraordinario o lo anómalo que tiene la propia realidad nuestra. Y bueno, no sé qué más podemos decir de esta serie que no hayamos dicho ya. No sé si... Claro, el final es un final totalmente cerrado. No sé si tú crees que puede haber una continuidad aquí o si tiene sentido volver al personaje.
Espero que no.
Claro, porque es un personaje que tampoco había tenido. Yo no sé qué presencia... No había tenido una gran presencia en el universo DC después de esta Liga de la Justicia Internacional. Bueno, aparecía, claro, como todos... pero que no ha sido nunca un personaje central.
Me imagino que muy poca, porque es un personaje que además es muy difícil, que es que no tiene integración posible en el universo DC, porque es un personaje que lo que hace es escapar, ¿no? De hecho hay una escena bastante cómica hacia el final de este Mr. Milagro de Tom King, en la que pues Big Barda y Mr. Milagro están pensando pues a ver cómo hacemos para derrotar a Darkseid, ¿no? Y sí. Mr. Milagro dice, escaparé de él hasta matarle. ¿Qué otra cosa va a poder hacer el pobre, ¿no? No tiene grandes posibilidades. Estoy viendo que en el último número de Mr. Milagro hay una viñeta, la última viñeta, que dice, la serie Mr. Milagro no continuará. Y a continuación dice, entre exclamaciones, su nueva y emocionante sucesora saldrá pronto a la venta.
Entonces, claro, nunca pues
no sabemos, claro, qué es lo que va a pasar.
Ah, bueno, es un personaje que siempre ha estado por ahí, ¿no? Siempre ha aparecido, pues ha habido épocas en las que ha ayudado a alguien a la justicia, en cuando aparecieron los... el primer... Bueno, no fue el primero, pero el... De los últimos reboots que ha tenido el universo de DC, de los nuevos 52, pues estaba ahí dentro de la continuidad. Bueno, ha tenido su presencia. Pero, de hecho, a mí me da la sensación de que Orión ha sido más importante. Sí. Por ejemplo, Orión aparecía en algunas de las series de animación de la Liga de la Justicia. Entonces, son personajes siempre que ha costado encajar, ¿verdad? En el universo de DC, porque sí. En el fondo... Yo creo que Kirby
es que no quería integrarlo.
Claro, pues entonces, se me dio bastante igual.
De hecho, lo que quería cuando hizo estas series era crear un universo propio dentro de una de las majors que había entonces, que era la DC.
Sí. Personaje... Hoy en día Kirby se lo habría llamado a Image o a Dark Horse.
Sí,
o a...
cualquier sitio donde...
Claro.
De hecho, es lo que hizo al final de su carrera, cuando estaban empezando las pequeñas editoriales independientes. Mm-hmm. Publicó el Capitán Victory con... No me acuerdo cómo se llamaba, era una editorial independiente donde estaba recalando Neil Adams, Steve Ditko y todos los que habían sido antiguamente grandes en la Marvel.
Sí, claro, habría... Si Kirby hubiera vivido algunos años más, pues habría... Claramente yo creo que ese habría sido su...
No, bueno, de hecho los últimos cómics, sí, de Jack Kirby son en Image.
Sí, bueno, claro. Sí. Claro.
Porque es... ¿cómo se llama? Silver Star... Creo que se llama Silver Star, su última serie, eso ya lo publicó Image. Uh-huh. Bueno, lo publicó ya después de muerto, consiguió los derechos, pero la última serie que hizo en vida, que me parece que era una serie basada solo en conceptos suyos, eso ya lo publicó Image.
Uh-huh. Ay, eso uh-huh. ha sido una constante también, ¿no? En el universo de DC, en este caso son personajes creados directamente para la editorial, pero luego también ha sido una editorial que se ha caracterizado por comprar fondo editorial de otras. Cual hay muchos personajes, bueno, desde el propio que ahora está en cartelera, el propio Shazam, bueno, el Capitán Marvel de toda la vida, fue un personaje comprado, igual que algunos de los que hemos hablado antes, ¿no? Blue Beetle era un personaje que pertenecía a la Charlton, que era una editorial que tenía una línea de superhéroes. Bueno, esto no lo vamos a contar porque es Vox Populi, ¿no? Que fueron los que inspiraron a el proyecto inicial de Watchmen, iba a ser con estos personajes y luego al final los cambió. Eso hace que haya un conglomerado un poco extraño a veces, en los que siempre se mantienen los personajes principales de la editorial, mientras que el resto están un poco ahí orbitando, sí, ¿no? A veces como... pueden tener series regulares o miniseries, y sí, son personajes además muy maleables, ¿no?
Da la sensación de integrar de mala manera, como han hecho con Watchmen y...
Claro, claro. Y sobre todo que son personajes muy maleables, que no tienen en realidad continuidad. Quiero decir, sí. En esta serie podría haberse publicado, entiéndaseme la exageración, pero el día siguiente de terminar el Mr. Milagro de Jack Kirby.
Sí, ¿por qué no?
No hay nada en la serie, no, salvo la aparición de dos amigos de Mr. Milagro que provienen de una etapa posterior, pero que en realidad no importan porque salen en una página.
La serie en términos de continuidad solo apela pues, a los conceptos originales de Kirby, a las circunstancias en las que se publicaron aquellos cómics, a la parte autobiográfica que hay de Kirby en Mr. Milagro, pero aparte de eso nada más. No hay nada que haya hecho Mr. Milagro en su historia que tenga relevancia en este cómic. Ni siquiera las aventuras originales de Kirby a nivel de argumento tienen demasiada importancia.
No, claro.
Solo un poco lo que significan los personajes.
Sí, y el concepto de huir, ¿no? De que es el leitmotiv del personaje, escapar de lo que sea. Si eso te lo llevas a un plano más simbólico, pues tienes esto, ¿no? Esta serie. Bueno, pues... No sé, yo por mi parte me he quedado muy a gusto, no quiero añadir nada más, creo que hemos diseccionado muy bien la serie. No sé si tú quieres comentar alguna otra cosa que te haya llamado la atención de la misma.
Bueno, no sé, sí quería subrayar un poco la presencia de Stan Lee en Mr. Milagro, que a mí me ha gustado mucho, porque creo que Kirby fue un poco injusto con él en Mr. Milagro. no en esa época, estaba muy enfadado con, claro, con Lee, porque le había quitado la fama, que era lo que él veía, era pues eso, un vendedor de coches usados, le había quitado la fama al artista. Pero creo que nunca fue demasiado justo con él en cuanto a lo que Lee aportó a sus cómics. A los cómics de Kirby me estoy refiriendo, ¿no? De hecho, hay una anécdota famosa, que una vez Kirby estaba interviniendo en un programa de radio.
Sí.
Y dijo algo sobre Lee, era pues, en un momento en el que estaban realmente cabreados el uno con el otro. Y Lee llamó, ¿no? Como cuando hablan de la Pantoja en Telecinco, la Pantoja llama, ¿no? Pues llama Stan Lee. Y entonces, en un tono bastante moderado y muy conciliador, le dijo a Kirby, a lo mejor tienes razón en muchas de las cosas que dices, pero cuando hablas de los cómics que hicimos juntos, a veces me queda la sensación de que tú crees que los hiciste solo tú. Y yo te quiero preguntar una cosa. ¿Has leído alguna vez alguno de esos cómics que hicimos? Y Kirby se quedó callado.
Claro.
Kirby nunca llegó a leer los cómics publicados. Nunca llegó a leer los cómics con texto.
No tenía tiempo.
No tenía tiempo para hacerlo. También era verdad que era por eso, era claro, porque estaba explotado. Pero él nunca tuvo una idea clara,
bueno,
de
no
qué
creo
era
que
lo que salía al público. Stan Lee tampoco tenía una idea clara de nada.
No, ni ya. Creo que releyera ningún cómic de los que escribió. Tampoco, porque de hecho, bueno, pero...
Tampoco. Y ahí, claro, pues aquí en este cómic te hablan de manera directa, eso quiero decir en Mr. Milagro, de Tom King, te hablan de manera directa de esa relación entre Lee y Kirby a través de Funky Flashman, que es la niñera del bebé Jacob, ¿no?
Sí.
Hay un episodio en el que Mr. Milagro llega a casa y le dice Funky Flashman, ¡guau! Se nos ha ocurrido una historia maravillosa, maravillosa. Trata sobre Dios que llega al mundo, que ya sabes que está hablando de Galactus. Claro. Que llega al mundo y entonces hay un niño, tiene un perro que es su heraldo, y un niño se hace amigo del perro, y el niño le intenta convencer al perro de que no se coma el mundo. Bueno, no sé, toda una historia súper loca sobre cómo un niño lucha contra Galactus y con la ayuda de un perro extraterrestre. Y le dice Mr. Milagro, esa historia no se la ha inventado Jacob sola. Eso te lo has inventado tú.
Sí, sí, sí.
Y te das cuenta de que sí, vale.
Pero el otro le dice, no, sí, pero es la historia de Jacob.
Es la historia, y le dice, no, pero es la historia de Jacob, es la historia de Jacob. Y entonces da la sensación ahí que la manera que tiene de ver Tom King la relación entre él y Kirby es un poco como, no sé, como si Kirby fuera una especie de genio autista que fuese interpretado para el resto del público por este Stan Lee, que evidentemente era una persona cuyos únicos talentos eran talentos comerciales. Pero quizá para vender a alguien como Kirby fueran necesarios ese tipo de talentos en aquella época, ¿no? Y bueno, y prueba de ello es que pues las colecciones del Cuarto Mundo no tuvieron éxito, no funcionaron. Y si lees un cómic escrito por Kirby, pues mira, el de lenguaje, a nivel lingüístico, se nota bastante la diferencia.
A mí me gusta mucho.
A veces
mucho,
resultan pero... un poquito pesados.
Sí, sí, no, eso desde luego, porque no le preocupa, no tenía ese pie en la realidad mundana y en los gustos del público que sí que tenía.
Tiene una idea acerca de la musicalidad del lenguaje,
claro,
y acerca de... No era divertido, nunca fue divertido.
Nunca fue divertido. Porque estaba preocupado por otras cosas. Pero sí, es muy bonito... Y al mismo tiempo ambiguo, porque tampoco King no es que nos esté aleccionando, es decir, todo
esto
es bastante interpretable, pero hay determinadas situaciones donde te estás dando cuenta de que habla de eso. Y a mí también me quedo, según vamos hablando, me quedo con una idea también, que, bueno, si entendemos que Kirby proyectaba lo que le estaba pasando en Mr. Milagro, quizás ahora en esta serie King esté también proyectando la personalidad de Kirby en el propio personaje, y yo... Me planteo que seguramente si a Kirby le hubieran dado la posibilidad de crearse una realidad a la que escapar y donde ser feliz, seguramente tampoco hubiera renunciado a dibujar todos los putos días de su vida.
No, es que era lo único, que conocía. Y además, ahora que lo pienso, la relación entre Mr. Milagro y Big Barda era muy parecida a la que había entre Kirby y su mujer. Porque la mujer de Kirby, cuando se conocieron, yo no sé si ella ya trabajaba en la industria del cómic o Kirby la metió de alguna manera, pero sí, ella fue colorista, ella entintó portadas de Kirby, ella trabajó con él mucho, muchas de las veces sin acreditar, y claro, ella conocía a toda la gente del mundo del cómic, Y una de las cosas más divertidas de las entrevistas de Kirby es cuando está también la mujer, porque todas las entrevistas las hacía en casa. Y entonces la mujer interviene, ¿no? Y está hablando de Stan Lee y de repente, ¡uy, no lo menciones! Sí, y dice cualquier barbaridad de Stan Lee y Kirby como avergonzado por la barbaridad que ha soltado su mujer. Y se ve que era una tía, pero...
De armas tomar.
Una tía, claro, pero claro, de armas tomar, ¿no? Y eso que sí, Kirby sí. Se supone que también lo era, pues ella muchísimo más, ¿no? Entonces, sí. ves a Big Barda en ella, ¿no?
Sí.
Que yo creo que Big Barda debe de ser uno de los primeros personajes del cómic de superhéroes, uno de los primeros personajes femeninos realmente empoderados. No estoy seguro si hay otro anterior a ella.
Bueno, todo.
Bueno, Wonder Woman.
Wonder Woman, por supuesto, sí, pero dentro de Marvel. O sea, lo que es el paradigma moderno de superhéroes que empieza con la era Marvel, claro, casi todas las mujeres pues eran o fue fatales sí. O personajes, bueno, es entrar en un tema ya complejo, pero es verdad que Big Barda, aunque sea además de una manera como muy evidente, muy tosca en realidad, ¿no? Muy sí. Poco sofisticada, es un personaje.
No, pero eso es lo que mola también, porque eso hace que tenga un físico que es no tiene nada de normativo,
no,
es una tía
claro.
Gigantesca.
Sí, sí, por supuesto.
De hecho, siempre se ve que él es mucho más bajito,
sí,
él es un alfiler, esto se ve muy bien en Mr. Milagro y está sí. Muy guay.
Sí, sí, también, por supuesto, se lleva a la escena de sexo que hay. Donde
donde él le ata. Y,
claro, claro.
Y ahí se comprenden muchas cosas de la relación. Sí,
sí claro. Porque
está muy guay.
Está clarísimo, claro. O sea, claro. Es que es evidente que tiene que ser así.
Sí, sí.
Bueno, pues si te parece lo podemos dejar aquí. Yo solamente quiero lanzar... Hemos hablado mucho de los significados posibles que tiene la serie y de cómo interpretamos determinadas cosas o cómo qué soluciones damos a algunas de las cuestiones que aparecen, pero hay una a la que yo no tengo respuesta y es la siguiente. ¿Dónde va la barba de Mr. Milagro cuando se pone la máscara? Y aquí lo dejo. Aquí la lanzo esto, es amigos.
Pues no sé. Será como la barba de Funky Flashman, será postiza. Se la quita, la barba es solo pose.
Pues si te parece, Roberto, lo podemos dejar aquí. Volveremos en el futuro con nuevos programas. Igual repetimos esta experiencia, ¿no? De hablar de una serie más
sí,
moderna
sí,
o de
sí,
un
sí.
Cómic más moderno en algún momento. También intercalaremos siempre con capítulos, con programas más temáticos, más de un tema completo. Y nada más. Muchas gracias por escucharnos, como siempre, y nos vemos en el próximo Pictopía.
Nos vemos en el próximo Pictopía. Hasta pronto.